Hasta ahora hablamos con los congresistas. El día de ayer, de manera oficial, los representantes a la Cámara por el Departamento del Guaviare pues tomaron posesión ante el Congreso de la República. Por eso hasta ahora vamos a saludar al representante a la Cámara, Alexander Quevedo, por nuestro departamento. Muy buenos días, representante. Ahora sí, en firme y oficialmente representante de nuestro departamento.
Hola, la verdad, cordial saludo a ti y a todo el equipo de Marandúa. Y un muy importante saludo a toda la comunidad del departamento del Guaviare, que pues fue la gestora que ayer nos pudiéramos, 20 de julio, posesionar, como tú lo dices, oficialmente ya congresistas, representantes, muy contentos de estar en esta entidad tan importante del país y que esperamos recompensar todo el respaldo y todo este trabajo haciendo una gran tarea, con devoción, con transparencia, con mucho liderazgo aquí en el Congreso de la República a favor del país, pero especialmente a favor de nuestro departamento que tanto lo necesita.
¿Cómo vivió ayer, representante, esta jornada? Porque lo comenzábamos diciendo aquí en nuestra emisión, una jornada marcada por muchas diferencias, pero también por algo de desorden, un tema que antes, dicen los expertos, pues no se había visto y tampoco se había escuchado parte de lo que se vio ayer en esta jornada. Usted especialmente, ¿cómo vivió esa posesión del nuevo Congreso?
Pues bien, yo pienso que de todas maneras para muchos congresistas, tanto en Senado y Cámara, era de pronto una posesión más. Para mí era algo muy especial, era estar pues en el Congreso de la República, donde se dictaminan y se hacen las leyes del país, donde se toman las decisiones para que a nuestro país le vaya bien en todos los sectores o efectivamente logre esos niveles de equidad que tanto necesitamos, con una diversidad impresionante, donde hay jóvenes, donde hay líderes sociales, donde hay gente de la izquierda, donde hay cantidad de expresiones allí representadas, y pues que es un congreso, digamos, hoy totalmente diferente a los anteriores, con unas, digamos, con unas coaliciones mayoritarias organizadas desde la línea del presidente Petro, que pues a partir del 7 de agosto también se posesionará. Y pues con mucha expectativa, porque vienen, digamos, unas esperanzas para el país en cambios fundamentales a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de educación superior, el desarrollo en el campo, la implementación de la paz, el medio ambiente, los jóvenes, la cultura, el emprendimiento, y pues estamos ahí para ser parte importante y fundamental de ese cambio que tanto hoy ha aclamado el país y que lo dejó registrado en las urnas de las elecciones anteriores.
¿Cómo está en este momento el Partido Conservador frente a esas mayorías pues que ayer se escuchaban y se analizaban, no solamente en el Senado, sino también en la Cámara de Representantes, que hay una mayoría importante con el tema del pacto histórico y estos partidos que pues se han declarado partidos de gobierno? ¿Cómo queda el Partido Conservador en la Cámara de Representantes y especialmente pues usted frente a ese tema?
Bueno, el Partido Conservador hace al menos unos meses larguito, expresamos a través de un comunicado que no íbamos a ser partido de oposición. Desde allá vienen nuestros compromisarios haciendo una tarea con todo el equipo de los demás partidos, con el equipo de gobierno, buscando la organización del Congreso, las dignidades del Congreso, haciendo algunos acuerdos de participación, y eso aún sigue en camino, estamos en los diálogos, pero lo que hoy se vislumbra y lo que se ha trabajado es que efectivamente vamos a estar participando, apoyando las leyes y los cambios estructurales que presente el gobierno nacional, siempre y cuando pues no atraviese esas líneas rojas que son propias del Partido Conservador, y que es el derecho, el tema de la familia, el tema del derecho a la propiedad privada, dentro de otras importantes, digamos, filosofías y apuestas del Partido Conservador.
Representante, son 187 miembros de la Cámara de Representantes, en las cuales del Partido Conservador son 25. ¿Cómo ha sido ustedes el trabajo que han hecho, por ejemplo, como empalme con lo que le dicen ustedes como nuevos a los que ya estaban antes? Porque pues los de antes ya saben hasta cómo sentarse, cómo van las sillas acomodadas, pero ustedes que llegan nuevos, ¿hubo algún empalme con ellos o les tocó, así como dice en la universidad, primo y paro, sin mirar a ver cómo se defienden?
Yo pienso que todo hace parte de una transición. Nosotros fuimos elegidos el 13 de marzo. Y a partir de ahí, a la siguiente semana yo hice presencia en Bogotá y he estado prácticamente todas las semanas viniendo y yendo al Guaviare, pero básicamente buscando cómo adaptarme y acomodarme a las circunstancias del Congreso de la República, de las tareas, de las dinámicas, y generando diálogos con representantes que vienen de 2 y 3 periodos. Entonces, uno se va acomodando, y aquí también hay que abrirse espacio, porque a nadie le van a dar la orientación de la mano, venga, estos días así, pero uno va aprendiendo. Y también nosotros hemos también tenido una experiencia importante en la Asamblea Departamental, que tiene, digamos, unas filosofías parecidas, unos comportamientos parecidos, y que naturalmente dan una orientación, un aprendizaje para hoy llegar al Congreso a hacer una importante tarea. Y aquí es, uno debe ser autodidacta, uno debe investigar, uno debe propiciar por hacer una gran tarea, y eso depende también digamos, de la disponibilidad, de la disposición que uno tenga para hacer un buen ejercicio y de entender cómo se hacen las cosas aquí en el gobierno. Tuvimos 2 capacitaciones, digamos, que son, digamos, oficiales, que se hacen para todos los congresistas, donde se hablan de las leyes, se hablan de los trámites, de los impedimentos, de las faltas, que eso prácticamente está en la ley quinta y nos toca leérnosla y aprendérnosla de memoria porque es nuestro manual.
¿En qué comisión quedó ya ubicado, representante?
Nosotros hemos venido trabajando, hicimos una propuesta de estar en la quinta o en las económicas, pero hasta hoy 21, todavía no hay claridad, porque como te decía, están los compromisarios en los diálogos con el pacto y con toda esta mayoría de gobierno, y de acuerdo a eso también entonces dirimimos y definimos cómo quedan las comisiones. Me han hecho varias propuestas, de la sexta, de la séptima, por el tema de la reforma a la salud, por el tema de la sexta del transporte, de educación, que son temas pues que siempre he defendido, pero estamos ahí revisando. Me gustaría mucho estar en la quinta por el tema ambiental, por el tema de tierras, por el tema de la transición energética, de la formalización de tantos predios para el departamento y para el país, pero vamos a estar dispuestos a hacer una construcción democrática con el partido, y donde estemos, pues nuestra tarea no va a ser inferior para trabajar por el país y efectivamente por nuestro querido departamento y nuestra gente.
¿Qué sería prioridad para usted como representante? Pues hay que entender que hay que esperar en qué comisión quedaría, pero ¿qué lleva usted en mente que va a ser prioridad allí después de que se establezca la agenda en el Congreso de la República y que favorezca al departamento del Guaviare, representante?
¿Qué tal? Buenos días. Yo le decía a alguien que en estos días o hace unos 10 meses por el Face hacía un señalamiento, inclusive en una noticia de Marandúa, de que me iba a tocar solo y que no sé qué, y que nadie podría salvarme, que yo tal vez iba a estar en la orilla, a la otra orilla del gobierno de Petro. Y yo le decía que finalmente muchas de las cosas que yo propuse en campaña, que fue antes de la presidencial, coinciden con la agenda del presidente Petro. Y ahí tiene que ver la educación superior, el tema de fortalecimiento de los recursos también para la educación desde preescolar hasta grado 11, todo el tema de la infraestructura para este sector, el tema del cambio del sistema a la salud, el fortalecimiento de una política agropecuaria y productiva, pero efectivamente armónica con el medio ambiente para nuestro departamento, todo el tema de la implementación de la paz, que yo la defiendo desde el presidente Santos, y pues los demás temas que se desprenden ahí en temas de cultura, en temas del deporte, el emprendimiento, y pues ya se sabe que las víctimas y todo lo demás están incluidas en el desarrollo y la implementación de los acuerdos de paz. Nosotros debemos pasar allá en el Guaviare de esa productividad primaria a una agroindustria, mejorar nuestras vías, tener la universidad para nuestros jóvenes, y efectivamente impulsar y desarrollar el campo, que es una consecuencia de implementar los acuerdos de paz.
Sí, representante, ha dicho este gobierno ya, digamos, las reformas que tiene preparadas. Uno, la reforma tributaria, que viene con la posibilidad de ampliar un poco los impuestos, también de pronto de modificar algunos beneficios que se tienen en ese momento, y ahí entra la preocupación que ustedes tenían con el tema de la exención del IVA. Pero también ha dicho la reforma a la salud, es otra reforma que estarán presentando pues de manera inminente. En esas dos reformas, ¿cuál es, digamos, la tarea que usted tiene en este momento en mente más importante para nuestro departamento y la región?
Lo importante es que la reforma a la salud se haga de una manera responsable, sin que podamos dejar descubiertos de la protección y el aseguramiento a nuestras comunidades, que se garanticen los servicios y que pasar de esa red privada, por así decirlo, a la red pública en su totalidad y atención, pues permita la atención de calidad y oportunidad que necesitan nuestros colombianos y obviamente nuestra comunidad de Guaviare, que tanto sufre por este tema. Y a la par de eso, fortalecer todo el tema de la infraestructura de la red pública, es decir, que nosotros tengamos un hospital, si no de tercer nivel, porque la demanda no lo permite y seguramente presupuestalmente no sería efectivo, sí, con una especialidad importante que requiere el departamento. Entonces, también a la par de esa reforma a la salud, toda la defensa para que efectivamente haya formalización del trabajo de las personas que están en el sector salud. Seguir con OPS de 2 y 3 meses o seguir pidiéndole a nuestra gente la salud 2 y 3 meses atrasados es una cosa paupérrima y que efectivamente no va en bien de la calidad de vida de todas las personas que trabajan en salud. Y pues de una u otra manera eso influye muchas veces, a veces, hasta en el servicio. Importantísimo esa transición prudente, responsable, con recursos y que efectivamente garantice una salud independiente, no politizada y que busque salvaguardar la vida y la prevención de la enfermedad de nuestros ciudadanos. Y en el tema de la reforma, quiero esperar cómo viene la reforma tributaria. Salvaguardar el hecho del IVA para el departamento es muy importante porque eso ha fortalecido la economía, ha fortalecido efectivamente el empleo y ha garantizado unas condiciones favorables para nuestros coterráneos. Pero es muy importante esperar cómo viene. Yo no soy muy amigo de los subsidios porque eso se vuelve asistencialista, eso a veces el pobre dice las comunidades, pero sí soy amigo de que esta reforma apunte a mejorarle ese ingreso, ese subsidio que se le da a los adultos mayores que se lo merecen, porque ese es un sector que se merece ser recompensado y visibilizado por el país. Y que efectivamente pasemos de esos 80.000 a lo que plantea el presidente, 400, 500.000 pesos o 300.000, como yo lo planteé en campaña, que eso dignifica que haya mayor cobertura y que haya universalidad en los pagos. Y que se fortalezca todo el tema, naturalmente, del emprendimiento, de las madres cabezas de hogar, y se busquen unos recursos para potenciar lo social, donde a veces hay tanta necesidad y los niveles de pobreza nos avergüenzan cada día más.
El Guaviare tiene representación en el Congreso de la República con 2 curules. ¿Cómo va a ser el trabajo con el otro representante, con el representante Alexander Bermúdez? Representante Quevedo.
Bueno, aquí el trabajo tiene que ser en equipo, no ni siquiera con 2 curules. Yo también he hablado con el congresista Jure, representante de las víctimas, que sacó los boticos y que algunos lo apoyamos allá de alguna manera, como apoyamos a otros que también hicieron trabajo de nuestro departamento por el tema de víctimas. Él logró su curul. La idea y lo que hemos promovido es trabajar como equipo. Yo he conversado con Alexander Bermúdez, hemos hablado de que aquí pues las campañas pasaron, de que aquí el deber que tenemos es responder y al departamento del Guaviare, y que unidos somos más fuertes y que la competencia individual aquí no cabe, porque lo que nos espera es darle respuestas al departamento del Guaviare. Estamos en ese propósito. También hemos propuesto en una reunión que yo estuve con algunos gobernadores de la Orinoquía que era importante reunirnos como grupo de la Orinoquía Amazonía para que trabajemos en bloque aquí en el Congreso con unas pretensiones puntuales en los temas ambientales, en los temas de productividad, en los temas de la infraestructura vial y energética, la conectividad, la educación y demás, para que podamos realmente sacarle, digamos, la atención al gobierno y nos puedan ayudar de manera propositiva y asertiva y obviamente como lo merecemos, a esa Colombia que ya está un poco olvidada. ¿Qué es lo que hacen? No es sino aprender un poco de lo que hacen los nuestros queridos costeños, representantes, senadores de Antioquia, del Valle, que trabajan mancomunadamente, así sean verdes, rojos, azules, pero que se unen para trabajar y llevar grandes recursos e inversiones a sus territorios.
Representante, mire, estamos en un proceso de aprendizaje y de asimilar todo lo que pasa. De lo que usted ha visto en el Congreso, usted uno llega y dice, no voy a hacer cosas que no le favorecieron al Congreso. ¿Usted de pronto qué ve que el Congreso hay que cambiarle o que usted no haría para no dar los resultados que ha dado el Congreso en los últimos años de pronto de rechazo de la comunidad?
Miren, hay algo muy importante. Yo soy un hombre que he venido trabajando, que algunos por solo el hecho de ser político ya dicen que uno es corrupto, que uno es un bandido, que uno no sé qué. Yo simplemente los dejo porque cada quien, yo digo que a veces de lo que hay en el corazón habla la boca. Aquí hay que buscar que efectivamente el Congreso sea mucho más efectivo. Yo estoy de acuerdo que inclusive podamos trabajar más, que es una propuesta que tiene, digamos, el Partido Verde y el Pacto Histórico. Que tengamos 2 meses más de sesiones, yo estaría de acuerdo con eso. Pero también estoy de acuerdo en que la gente conozca la realidad y que desvirtúen muchos mitos que aquí hay, que a nosotros nos dan gasolina. Carreta, no nos dan gasolina para los vehículos, que nos dan celular, no es cierto, que nos dan, nos pagan los planes de celular, no es cierto, que nos ganamos 34 millones, pues en el digamos que en el desprendible, pero que tenemos alrededor de 10, 11 millones de descuentos y que hay que una serie de compromisos como vivienda, muchos de los tenemos de afuera. Entonces la cosa no es tan dimensional como a veces se vende, que es que pues eso aquí uno vive con unos salarios, no, sino que efectivamente son mitos que se han creado y que a la gente hay que explicarle, y aprovecho esa oportunidad para decirle que todo eso que se dice no es cierto, que sí nos dieron un carrito ayer pues para movilizarnos por el tema de seguridad, porque inclusive hemos tenido algunas amenazas, pero que efectivamente nos toca pagar los peajes, la gasolina, etcétera, etcétera, y que yo pienso que eso tiene que ser así, porque
pero a ustedes no les dan en esos, me acuerdo mucho cuando se conoció el escándalo, el tema de que la gasolina no alcanzaba, algún congresista representante hablaban justamente de esa minucia y esos detalles que están incluidos en la nómina. Ahí hay un tema de viáticos para esos desplazamientos de que ustedes pedajes. Hacen a los territorios. ¿Eso todavía está?
No, hay, digamos que tenemos una prima, pero no es una prima más que decir que no, que digamos, nosotros tenemos un salario que está tipificado en 24 millones. A eso se le restan 6 millones y algo de retención en la fuente, 1 millón de salud, 2 millones y medio de otras cosas ahí y otros temas ahí, y eso queda 24. Entonces digamos que el salario, si uno ve el salario básico, son 8 millones 500, se va aumentando una prima que no sé qué, y eso lo sube hasta allá, pero también lo resta de esa manera. Entonces efectivamente nos toca sacar del salario lo que vengamos, pues la gasolina para los vehículos, los peajes y todo eso para transportar.
Entonces, pensado, sí, pero está pensado
darle tanta, digamos, a veces tanto morbo a esa situación de que es que ahí aquí nos tienen como niños consentidos que hasta que lo nos pagan, que no es cierto. Entonces, y obviamente en lo que tiene que ver con el Congreso, volviendo a la pregunta para, digamos, afinar un poco más el trabajo, es que el Congreso se dedique a legislar, que el Congreso se dedique a hacer las leyes, a hacer control político, que las propuestas e iniciativas del gobierno se cumplan en nuestros territorios, en el país, y que no se dedique a otras cosas como a buscar intermediaciones mediáticas para buscar dádivas personales. Es decir, la corrupción no puede tener camino, y esa es una tarea que hoy en este gobierno del cambio pues está cristalizando y se está proyectando para que se bajen esos niveles de corrupción, que efectivamente están todos los estratos y escenarios del país, porque aquí no vamos a decir que solo el Congreso es corrupto, que algunos del Congreso son corruptos, yo diría mejor, o que algunos políticos son corruptos, sino que a veces la corrupción está desde a veces nuestras bases, en digamos el territorio, en muchas partes, y en muchos sectores privados y públicos. Entonces hay que trabajar con claridad, con transparencia, con honestidad, con dedicación, de la mano de las comunidades, y efectivamente buscando que la calidad de vida se mejore sustancialmente en nuestro país.
Representante, en el caso particular de usted, ¿cómo va a estar conectado o mantenerse conectado para escuchar a las comunidades desde acá, desde el territorio?
Yo soy un hombre cercano a las comunidades, no me cuesta hacerlo. Obviamente lo dije en campaña y sabiamente lo sostengo hoy. No voy a estar cada 8 días en lugares, no podría. Es imposible, porque a mí casi no me gusta irme en avión, me gusta irme por tierra y demás, y no podría estar para arriba y para abajo, porque pues aquí también la gestión está en Bogotá, o sea, las soluciones y los resultados de mi trabajo están en Bogotá. Entonces vamos a trabajar fuertemente acá y esperamos estar cada 15, 20 o cada vez en el departamento, no yendo a mi casa a saludarme allá de pronto con el gatico que dejé, sino yéndome a las comunidades a conversar, a contarles cómo va el trabajo, cuáles son la agenda del plan de desarrollo, cómo están los temas presupuestales, cómo van las reformas, a escuchar a nuestras comunidades y efectivamente a que juntos hagamos, digamos, unas apuestas que yo pueda defender aquí en el gobierno nacional.
Representante, los congresistas se rodean de un equipo de asesores que conforman la UTL. ¿Cómo va a estar conformada su UTL?
Bueno, yo tengo ya mi equipo de trabajo. La gente de aquí tengo, digamos, personas diversas que fueron parte de mi campaña, que son del territorio, y les puedo decir con la tranquilidad que me asiste de ser un hombre transparente y diáfano, que conseguí una persona de Bogotá que tiene experiencia en el Congreso, en la parte legislativa, en la parte constitucional, en la parte, naturalmente, de los detalles y las dinámicas del Congreso de la República, que va a acompañarnos como asesores para avanzar y hacer una tarea eficiente. Pero el resto del equipo son 9 personas, 8 del Guaviare, que van a estar unidas a este trabajo, que son profesionales, abogados, secretaria, bueno, conductor, que tenemos que también ponerlo de ahí, va a estar políticos que acompañaron y que hoy pues efectivamente se les da la oportunidad que estén ahí en la OTR, un equipo, digamos, proactivo, un equipo de Guaviare, y que efectivamente no está ni es consecuencia de pagar favores, sino que al contrario, es un equipo que elegimos bien para trabajar.
¿Y algún nombre que nos pueda adelantar desde ya, representante?
No, tenemos varios. Tenemos ahí al diputado Jason Rojas, el exdiputado Jason Rojas, hoy hace parte de UTL. Tenemos a la hija de nuestra pintora Ruby, y el profesor Nacho, que es Viviana, una muchacha que está estudiando Derecho, que va a ser mi secretaria y mi apoyo jurídico. Tenemos a Alex, un muchacho que trabajaba en una quesería, que va a ser nuestro conductor. Tenemos a la esposa del alcalde del retorno, Jason Guajivo, que le decimos Nora, que ella va a estar también en nuestro equipo de trabajo. Bueno, otros que se me escapan el nombre ahí, pero digamos todos son parte de la tierra, y que es lo que queremos cambiar para no estar convirtiendo en esas hoteles simplemente en favores.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes entonces de cómo avanza ese trabajo. Hoy tienen ustedes agenda muy temprano, 8 de la mañana, sí, Congreso sí, no. En pleno, y a ver qué pasa en la Cámara de Representantes con las mesas directivas.
Laura, tengo la plancha parada porque estoy contestando esa entrevista. Voy a terminar de planchar, a bañarme y arrancar para el Congreso, porque tenemos... ¿Hoy qué pasa? Hoy tenemos Congreso en pleno porque ayer la Cámara de Representantes no pudo elegir la Junta, digamos la mesa directiva, porque hay una renuncia que propuso un magistrado del Consejo Nacional Electoral, que tiene que ser aceptada en pleno porque él no es candidato para la Secretaría General de la Cámara, y se tiene que hacer el ejercicio para poder avanzar.
Bueno, pues muchos éxitos entonces en esta jornada del día de hoy. Representante, estaremos muy pendientes. Gracias por estar aquí en Marandúa.
Muchísimas gracias a ustedes y a la comunidad. Dios me les bendiga, mi gratitud inmensa, y espero hacer un trabajo juicioso y de la mano de Dios y juntos para que podamos aportarle al país y al departamento. Feliz día para todos.